Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina. Estoy en compañía de mis queridos amigos Ana Teresa Toro.
Saludos.
Y Silverio Pérez.
Saludos.
Este programa lo hemos titulado de una manera safia, Nuestra Señora del Cannabis. Porque pensándolo en términos históricos y culturales, atravesamos un momento bien interesante en el que nuestras actitudes respecto a lo que antes era proscrito o ilegal han ido cambiando, y hemos visto cómo en el mundo las actitudes respecto, por ejemplo, al cannabis medicinal ha ido abriendo camino. Aunque estamos en plena evolución, hemos decidido en este programa abordar este tema porque hay mucha curiosidad. La gente va por la calle, ve que hay dispensarios en distintos lugares y se pregunta qué es eso, cómo funciona. Y para conversar hemos decidido invitar a un matrimonio de empresarios que están con nosotros hoy y que Silverio va a presentar, que han acogido la oportunidad de desarrollarse en ese campo, y uno de sus desafíos es educar. Así que nosotros queremos que nos eduquen y sobre eso vamos a conversar.
Pues mira, en una ocasión yo tuve la oportunidad de conocerlos en la sala de casa de una amiga, y entonces tuve pues la osadía de decirle: voy a hacerle unas preguntas y voy a tirarle un live a través de mi Facebook. Y la respuesta fue buenísima. Y entonces pues me parecieron que eran unas personas que son las que podemos traer aquí a Marullo, porque te hablan pues con el conocimiento de haber mirado esta posibilidad desde del empresarismo. Estoy refiriéndome a Albert Burkhardt y a Tamara González, que son los creadores de IMC, que es una empresa puertorriqueña que está establecida aquí. Y a mí lo más que me interesa en este momento, en esta primera pregunta, es esa cuestión de visionario, que ve una oportunidad antes que otras personas. Mientras estaba mucha gente entretenido quejándose o asombrado de que aquí ya se está hablando de cannabis medicinal, pues ellos estaban viendo la oportunidad de crear una empresa. ¿Desde en qué momento, Alberto y Tamara, ustedes comienzan a hacer gestiones para convertir esto en una empresa?
Bueno, pues saludos y gracias por la invitación. Nosotros nos establecimos en Ponce, Puerto Rico, siendo los pioneros en el cultivo, la manufactura y la investigación y distribución también de los productos de cannabis medicinal. Nuestra empresa lleva el nombre de IMC, que es Institute of Medical Cannabis. Tenemos la marca comercial que viene siendo Tu Medicina, que está hecha para el paciente.
Sí. Nosotros decidimos meternos en esta industria mucho antes de que la gente estaba hablando del cannabis medicinal.
De que hubiese la oportunidad de que existiera una industria.
Antes de eso, nosotros estábamos buscando abrirle el camino, hablando con quien me escuchara, de los legisladores y de los candidatos en ese momento para la gobernación, sobre la recesión en Puerto Rico y el decrecimiento económico, y cómo esto pudiese ser una oportunidad económica para la isla. En ese momento yo lo veía más como banquero que como empresario que me iba a meter en la industria como tal. Y la gente me decía que yo estaba loco de hablar de este tema, como que cómo me atrevía.
Su reputación iba a sufrir y todo eso.
Exacto, y estamos hablando posiblemente de 2012, que empecé a abiertamente a hablar del tema. Así que no fue simplemente cuando el gobierno decidió que iba a abrir la puerta, sino pasaron muchos años antes de eso, de esfuerzo, de tratar de traer el tema para que yo y muchas otras personas estaban hablando de eso, y tomó varios años para que se presentara la oportunidad.
Algo que a mí me llama mucho la atención es que pues nada ocurre en el vacío. Esto lo hemos visto esta movida hacia una mayor apertura respecto a este tema en otros países, siendo pues obviamente Uruguay un gran referente y otros países de la región, y
Canadá ahora
Canadá, países de la región y fuera de la región.
Y ya algunos estados de Estados Unidos.
Y ya algunos estados exactos de Estados Unidos. En California es recreacional incluso y otros por igual. Entonces, me interesa, son culturas muy distintas. La cultura puertorriqueña, mucho Caribe, mucho bikini, mucha cosa, pero en el fondo hay un conservadurismo muy fuerte que hace que la gente que ni le interese hablar del tema o se asuste o sienta que eso pues representa algún tipo de,
de afrenta al orden social, a la moral. ¿Cómo ustedes lograron tumbar esa pared? Porque es una pared muy alta.
Yo creo que todavía está la pared, ¿verdad? Todavía hay grandes sectores de la población puertorriqueña que no creen en el cannabis medicinal. Pero sin embargo no tienen ningún problema con los medicamentos tradicionales que pueden ser mucho más dañinos.
Exactamente.
Yo creo que en ese sentido puede ser el estigma o la falta de conocimiento de la población. Y hablando de que Puerto Rico, pues somos bikini, playa y todo eso, pero una sociedad conservadora, yo creo que también se reconocía que en Puerto Rico había un nivel alto de uso de cannabis, pero tapado. Y entonces con esto de la evolución o la apertura para poder dialogar sobre el tema, pues mucha gente ya no tiene que tapar y pues dice, pues puedo hablar sobre el tema.
Exacto.
Y eso yo creo que ha sido parte.
Yo creo que eso es importante porque en Puerto Rico hay una cultura que es muy amable, por ejemplo, con el alcohol, y el alcohol es una droga legal. Y entonces asumimos una postura moral que es contradictoria, porque entonces decimos, no, el cannabis no, pero entonces nuestros eventos están cundidos de anuncios de alcohol, y científicamente está probado que el cannabis es menos adictivo y hace menos daños al cuerpo que el alcohol, y nosotros tenemos una cultura que va por ahí. Yo, que soy profesor universitario, había advertido eso que dice Alberto, y lo usaba en clase. Yo decía, yo quiero que alguien vaya aquí a una gasolinera y me diga en qué gasolinera no venden papel de enrolar.
Claro,
porque yo decía, sí. Aquí el colmadito sí. Más cristiano y la gasolinera lo tiene, y entonces yo decía, lo tenemos en la cara, o sea, ¿por qué no lo miramos? Entonces, la ciencia empieza a invitarnos a regresar a esto, y entonces uno conoce gente que por la izquierda o estaba en tratamientos de cáncer o tenía enfermedades crónicas, tengo amigos en ambos casos, y recurrían a redes ilegales para poder conseguir comestibles, gotas, porque no eran productos
para manejar el dolor.
Exacto, o simplemente cannabis para fumar, porque era lo único que aliviaba un Crohn's disease o los efectos de la quimioterapia.
Tú traes ahí un punto que a mí me interesaba puntualizar, valga la redundancia, y es el asunto de la salud. O sea, esto de lo que se trata en primera instancia, a mi entender, es de salud. Y les pregunto, ¿qué resultados ya ustedes han visto de personas que digan, tenía tal enfermedad y esto me ha ayudado a? ¿Qué han logrado? ¿Qué ejemplos me podrían dar de eso?
Bueno, hay un paciente que estaba teniendo ataques epilépticos. Los ataques epilépticos los estaba teniendo fácil como 5 veces al día.
Wow.
Por los 7 días en la semana. Y de eso, ella bajó, los primeros 3 meses empezaron a bajarle como a 3 veces la epilepsia en toda la semana versus 5 que tenía al día.
Wow.
Y te puedo decir que al día de hoy ya se le ha controlado un montón lo que viene siendo los ataques epilépticos.
Sí, ese es un buen ejemplo, pero hay muchos.
Pero hay un montón de estudios.
Sí, muchos estudios de los beneficios y muchos ejemplos. Y no tiene que ser solo una enfermedad tan seria como eso, como ese paciente con los ataques epilépticos.
Epilepsia,
disculpa. Mucha gente lo usa, la gran mayoría de gente, yo creo, lo usa para control de dolor. Que de otra manera tuviesen que recurrir a Vicodin o Percocet o estas otras drogas bien adictivas.
Adictivas y que tienen unos side effects brutales, ¿no?
Que tienen unos side effects brutales. Y mucha gente que nosotros hemos conocido dicen pues que han dejado los medicamentos tradicionales porque pueden controlar sus dolores crónicos con el cannabis. Igual también hay pacientes de cáncer que lo usan para aliviar los síntomas de la quimioterapia.
Endometriosis, he escuchado, ¿no?
La endometriosis también ayuda un montón, y los dolores menstruales se concentran mucho pues en el área, a suponer, tenemos uno de los productos que viene siendo los supositorios, y ese se concentra en el área, pues si vas a utilizar el vaginal, pues en el área de los ovarios. O si vas a utilizar el rectal, pues bueno para pacientes de Crohn's.
Exacto.
O sea, eso es lo que quiere decir, es que entonces hay diversas formas de utilizarlo. Que la gente posiblemente por los estereotipos que hay, piensan que fumar cannabis.
Claro, sí, pero cuéntenos cómo
¿cómo
se
es? ¿Cuáles son los distintos
¿cómo
tipos
es la
de
cosa?
Bueno, inclusive lo que es fumar el cannabis, eso por ley no se puede. Lo que lo que está aprobado viene siendo es la vaporización.
Pues exacto. Mira, Silverio, buena aclaración. Buena aclaración. No, pero sí me interesa, o sea, saber el proceso de ustedes, porque obviamente al tratarse de una industria emergente en Puerto Rico, pues tienen que empezar de cero, aprender técnicas, esto, cómo trabajar con esta planta desde una perspectiva, obviamente, ahora totalmente legal.
Si este no es el jibarito con un saco.
Sí,
y una
si
mula,
este no es el closet.
Para eso también estamos educando al paciente, para explicarle la manera correcta de poder utilizar su medicamento.
Claro.
Sí. Y el cultivo en Puerto Rico pues tiene unos retos, porque somos una isla tropical y hay un alto nivel de humedad en Puerto Rico, y a diferencia de, por ejemplo, California o Colorado, donde no tienen que bregar con la humedad, pues aquí el cultivo no tenemos ese clima. Tenemos que trabajar ciertas cepas si lo vamos a hacer el cultivo al exterior, que todavía no hay nadie haciéndolo. Nosotros vamos a ser los primeros que vamos a empezar un cultivo al exterior.
¿Este 2019?
Sí, 2019. Sí. Okay. Y también el cultivo al interior, adentro, pues tiene ambiente controlado, tiene que controlar temperatura, humedad, ciclo de luz, la nutrición de la planta. Ha sido un proceso, adaptar los procesos para Puerto Rico, disculpa. Tenemos muchos agrónomos buenos de Mayagüez que trabajan con nosotros, desde la UPI, egresado de la UPI.
Tenemos químicos y farmacéuticos también.
Okay. O sea que hay un aspecto ahí de que se le está dando también trabajo a una gran parte de gente, ¿no?
Sí, claro que sí.
No, y el Estado también devenga un beneficio, porque, o sea, es una industria que paga impuestos, y entonces esos impuestos a su vez se pueden aplicar para otras cosas, y en la economía puertorriqueña en este momento no hay mucho para dónde crecer, ¿no? Ya estamos pagando impuestos en muchas cosas y esto es un ingreso adicional. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. Como ustedes son pioneros en esto.
La carita que pone me preocupa.
Pedro, vamos a describirle esta cara.
¿Cómo le dicen a una maestra de tercer grado, verdad? Cuando tú has crecido así, que esto es prohibido. Una anécdota de alguna vez que le hayan dicho a alguien que tiene tu medicina y que de momento te pregunten, ¿y qué es eso?
Y ustedes expliquen.
Y tú expliques y la persona haga,
Pues fíjate, hay un montón de personas que cada vez que me preguntan, pues, qué es lo que tú estás haciendo, y yo creo que es cuestión de orientarlo, porque cuando ven la seriedad también de uno y explicarle pues que esto es simplemente medicinal, no es el típico que la gente conoce, que es lo que llaman el arrebatamiento.
Exacto.
Que es lo que dicen, el hippie. Ajá. Ya eso creo que se ha ido quitando, el tabú de hippie, y yo creo que está en la orientación. Uno le explica bastante, le dice pues el por qué es bueno, le das toda la explicación también desde el cultivo hasta la manufactura. Y
yo creo
lo han cogido bien.
Sí, yo creo que cuando estábamos empezando al principio, antes que ni estaban emitidas las licencias, ni habían salido las propuestas que teníamos que pues, levantar capital para hacer el proyecto, ir a hablar con inversionistas, y cuando la primera vez que le mencionaba, porque todavía ni estaba en la prensa esto.
Claro.
Y le mencionaba, mira, sí, quiero que me inviertes en crecer marihuana. Y la gente te miraba como, ¿cómo?
Había un leve doblez.
Vamos a hablarle, ¿qué?
Perdón.
Hay distintas plantas. O sea, no hay una sola planta de cannabis, hay distintas.
Hay mucha variedad de cannabis. Hay dos tipos, podemos decir, mayores, ¿verdad? Están los sativa, la sativa y los indica, que tienen diferentes efectos medicinales, y los híbridos de esas dos.
De esas dos.
De esas dos. Y dentro de eso, vamos a decir, grandes familias, hay una variedad enorme de matas con sus diferentes efectos.
¿Y cuántas ustedes cultivan? ¿Cuántas distintas?
Tenemos como cultivando actualmente como 60, y la biblioteca tenemos como 400 y pico.
Wow. Una familia grande. Ya se está acabando este segmento y yo quiero dejarlos con una pregunta abierta para el próximo segmento. Y es que pues, esta planta es muy mística, tiene una historia fascinante. Si fueran a describir la personalidad de esta planta, ¿cómo lo harían? Así Así que luego de la pausa nos vamos a enterar.
Síganos en las redes, estamos en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter @ Marullo Media. Regresamos enseguida. El libro 787 de la semana se titula Hasta los baños te curan, de María Benedetti. Este libro retrata la tradición de medicina verde y sanación espiritual del pueblo borincano, tal cual era hasta la década de 1980. Curanderos de buena voluntad, amas de casa, espiritistas, cosmetólogas, agricultores y una partera santiguadora comparten conocimientos, historias, recetas y filosofías mediante inolvidables conversaciones con la autora. Lo consigues en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Hola familia de Marullo, soy Ana Teresa Toro, aquí como siempre con mis adorados amigos Silverio y Pedro, y estamos felices de estar siempre teniendo conversaciones que queremos continuar con ustedes en nuestras redes sociales y conversaciones del tiempo presente. Hablamos muchas anécdotas del pasado, pero también tenemos que tener los pies y la cabeza y el corazón en el presente. Y este tema que hemos traído hoy para hablar con ustedes es muy actual, muy contemporáneo. Diría que es un tema que está en evolución, en crecimiento y en desarrollo. Estamos hablando de la industria emergente del cannabis medicinal, pero más allá de la industria, estamos hablando de los beneficios, de la ciencia detrás de esta planta con tanta historia mística y maravillosa que creo que todos estamos redescubriendo. Y para eso están con nosotros Alberto Burkhardt y Tamara González. Ellos son los creadores de IMC, una empresa puertorriqueña de Ponce dedicada a la investigación, cultivo y desarrollo de los productos de Tu Medicina. Bueno, los productos Tu Medicina, ese es el nombre. Y antes de irnos a la pausa, yo les dejé abierta la pregunta de esta planta, que si fuéramos a describir su personalidad, ¿cuál sería? Entonces, cuéntenme, ¿cómo es esta señora del cannabis?
Es mujer. Es mujer. Es la dominante, es la que realmente te crece la flor, porque el hombre pues saca unas semillas y eso ya se descontinúa. Tiene que ser mujer.
Sí, porque...
Acláranos eso, porque Pedro y yo nos hemos sentido aquí como que excluidos.
Y yo con una ilusión.
Que las matas macho, pues, usan energía para hacer semilla. Y hacer eso, pues, la flor pierde potencia. Por eso el cultivo del cannabis medicinal es a base de las hembras. Y los machos solo se utilizan para cruzar cepas y crear diferentes semillas y diferentes cepas.
Pedro, tú que eres filósofo, ¿cómo eso aplica al género humano también?
Hay algunas cosas que no necesitan explicación.
Que son, simplemente son.
Yo siento que ahí hay un justo balance de energías.
Muy bien, muy mira, bien. Qué lindo, tú siempre lo pones tan bello.
Y dentro de la flor, cada cepa tiene su propia característica también. Nosotros cuando empezamos el cultivo, escogimos 10 cepas, que iban a ser las primeras que íbamos a cultivar, por sus diferentes características, y le pusimos un nombre a cada cepa en español, para que relacionado de alguna manera con la característica o de la flor o cómo puede nombre. Ser. Sí. Y, por ejemplo, tenemos una que se llama Peña, que le decimos Peña, y eso es por el efecto indicoso bien fuerte que te relaja, que te pone como una peña.
Exacto. Perdón. Peñazo.
Puede ser.
Ese viene siendo el strain de Jirojuana.
Exacto.
Que es el conocido por ahí.
Por otro lado, tenemos unos sativas bien energéticos, con el sabor liso, que le pusimos Candela.
Que yo tengo por aquí un frasquito.
Ahí puedes
vacío.
Muy vacío.
Para que no lo relacionen con la palabra de que estabas muy feliz cuando empezaste
No, que no haya comparación.
Candela.
Pero eso me interesa porque... Obviamente estamos redescubriendo esta planta estigmatizada a lo largo de la historia y cambiarle el nombre también es parte de ese proceso.
Rebautizar,
no cambiarle el nombre, o sea, renombrar aquello que no tiene nombre no existe. Entonces de pronto ponerle un nombre le da como una revestidura de novedad, de inicio. ¿Qué otros nombres hay por ahí?
Mira, Pedro, yo tengo aquí en la mano Canatela.
La canatela viene siendo la Nutella con THC.
Ay, bendito
y
sea
sin
Dios.
Sabor a cannabis.
Ah, eso va con pan.
También la tengo la canatela con THC y CBD, que el CBD es un antiinflamatorio también. Así que son dos diferentes Canatelas.
Sí, formulaciones. Tenemos
Valle.
Valle es el
San Fernando Valley Kush. Ese es.
Yo tengo esta celeste que me intriga.
Celeste es Blue Dream. Blue Dream. Y entonces le cambiamos el nombre a Celeste en español, pues obviamente por el nombre de la cepa en inglés. El otro que lleva más como que por las características es Marejada, que está por ahí. Que
yo lo tengo.
Sí.
Que es un híbrido, pues entonces tiene esos efectos energéticos, pero también tiene los efectos de la índica, que son pues más pesados, y de repente pues puedes sentir el alto del efecto energético eufórico, y también después pues puedes bajar.
En este instante puede haber personas de las que nos están escuchando que se estarán preguntando, ¿cómo yo, que tengo tal condición, puedo acceder o
conocer
o que se me recete legalmente pues el uso del cannabis medicinal? ¿Cuál es el proceso?
Tiene que ir a un médico, tiene que ir a una de las condiciones cualificadas.
Primer paso, ir a un médico.
Ir a un médico, claro. Buscar un médico cualificado por el Estado para poder recomendar el cannabis.
Ah, ok.
Ya hoy día, al principio fue un poco más difícil, ya hoy día ahí por las redes sociales puedes encontrar compañías como CanExpress o Island Med, que lo certifican los pacientes por una entrevista virtual, y puede hacer casi todo el proceso online. Un médico va a llamar y va a entrevistar y va a asegurar que el paciente cualifica, pero después de eso puede hasta hacer todo el trámite por computadora y recibir un voucher y ir el mismo día o al otro día al dispensario a comprar.
O sea que puede ser un proceso bastante rápido.
Es correcto.
Y así como hay personas que podrían estar escuchándonos muy interesados en conocer más de esto y ver si alguna de sus condiciones de salud podrían mejorar, habrá otros que estarán diciendo, bah, no creer, esto no, esto es una chabacanería, esto atenta contra la familia, esto, ta, 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 ta. Ustedes conocen la lista, se la saben de memoria.
Tengo una respuesta para eso.
Cuéntanos.
Si fuese así, ¿por qué el FDA, el gobierno federal, sacó una patente sobre el cannabis hace décadas atrás? Porque sabían que tenía propiedades
medicinales.
Ese patente ya expiró hace tiempo, pero hay muchos medicamentos. El THC puro es un medicamento que fue aprobado hace tiempo para los pacientes de cáncer. También está GW Pharma en Inglaterra, que acaban de aprobar un producto a base de CBD para epilepsia en los Estados Unidos. Y estos son productos ya aprobados por el gobierno federal para uso y receta tradicional.
Ya eso va a ser suficiente para mucha gente. Los federales lo aprobaron.
Ah, mira, eso dice que sí. Sí. No, pero
la panacea.
Sí, pregunto también porque antes.
Pero muy bien, porque hay que romper todos esos mitos.
Esos esquemas y estar abiertos a conocer. Pero pregunto eso también porque la base del trabajo que ustedes realizan es sin duda la ciencia. Y como hablábamos antes de iniciar esto, el programa, vivimos en unos tiempos en los que líderes de países muy poderosos, o digamos el líder del país más poderoso del mundo, de los Estados Unidos, ponen en tela de juicio la ciencia constantemente. Entonces hay mucha gente que no quiere creer en la ciencia. Entonces les pregunto cómo manejan el contenido científico para ir abriendo la mente de personas que a lo mejor no estarían tan abiertos a conocer de esto. Contabas una anécdota que me pareció súper chévere y yo creo que nuestra audiencia la podría disfrutar.
La de mi cuñado.
Un familiar. Yeah, bueno, el cuñado ya cayó.
He bueno, dicho nombre.
Bueno, mi cuñado y mi mamá también.
Pero mi cuñado en una, él era bien, bien anti-cannabis, pero una cosa... O sea, fuerte, fuerte, que una vez pues le conté de mi hermana y yo compartir un cigarrito de cannabis hace años y él se molestó a tal nivel que fue un issue grave en la familia.
Claro, porque esto desata pasiones familiares, sí, o sea, la gente se ofende y todas esas cosas.
Eso fue ya hace mucho tiempo, muchos años, más de década, puede haber sido más de una década. Pero recientemente, después que nos metimos en el negocio, yo un día le enseñé la literatura científica en las revistas académicas estas muy respetadas, y él no me creía que habían estas revistas científicas, estos estudios, ¿verdad? Y después que se lo enseñé, tomó unos días para leérselo y me llamó después, Alberto, estuve cambiando la medicina. Yo no sabía que esto era así. Yo estaba completamente equivocado sobre el uso del cannabis. Y fue chocante, obviamente, porque el cambio fue dramático, ¿verdad? En la actitud. Pero...
Sí. ¿Cómo haremos con algunos programas de análisis en radio que son una constante boda al vino y a la bebelata? Y de pronto, cuando se habla de cannabis medicinal, de pronto son los más
silencio,
los que más cuestionan, y como que eso fuera una cosa por ahí. Entonces, o sea, que lo traigo porque creo que hay que hacer todavía una labor de concienciar a la gente,
de educar,
y por eso los hemos invitado al programa, porque tenemos que contribuir con eso.
Y yo tengo una pregunta, ¿no? En Puerto Rico, ser empresario siempre ha sido un desafío, ¿no? Históricamente la gente prefiere ser empleado que abrir su propia empresa, y eso ha impedido que en Puerto Rico haya mayor desarrollo económico, porque la gente no quiere asumir riesgo, y ustedes están en un sector de la economía que es nuevo. ¿Qué ven a corto plazo en términos de que el sector crezca? Porque ustedes obviamente picaron adelante, está bien pensada su empresa, pero está en un ecosistema que está en evolución. ¿Qué es lo próximo?
Todavía hay muchos retos, y principalmente el acceso de pacientes a la medicina todavía tiene que pasar por el proceso de certificación que pasó por el Departamento de Salud, y aunque lo han agilizado, todavía hay mucha gente que no quieren pasar por ese proceso porque dicen, voy a un registro de que yo uso cannabis en el gobierno,
oh, wow.
Y se asustan de acudir a los canales legales.
No, me imagino que relacionado con las pruebas de dopaje, la pérdida de empleo.
Todo ese tipo de cosas todavía crea ansiedad.
¿Y eso no se ha resuelto todavía gubernamentalmente, por ejemplo? O una persona que tenga su permiso, su receta, y le hagan una prueba de dopaje en el trabajo y de pronto salga positivo a cannabis, ¿tendría algún problema? O sea,
típicamente, si es un patrono estatal, no va a tener ningún problema. Si es un patrono que tiene operaciones multiestatal, pues ya aplica el derecho federal. Y entonces ya hubo un caso donde los tribunales federales encontraron que los patronos podían discriminar contra los que usaban cannabis porque tenían operaciones en varios estados.
O sea que falta mucho por hacer en términos legales, sí. de crecer la
industria. ¿Y en Puerto Rico cómo lo ven?
Pues en Puerto Rico lo que vemos ahora, la realidad es que los pacientes que hay están abriendo un montón de dispensarios, un montón de cultivos y manufactureros para el tipo de pacientes que hay.
Sí, hubo un cambio del sistema, el modelo de negocio en Puerto Rico. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, tuvimos que someter una solicitud de casi 1.500 páginas de cómo íbamos a trabajar el proyecto.
Wow.
Y iba a ser un proceso de seleccionar 10 a 15 empresas que iban a tener a su mando el desarrollo de la industria, porque no habían pacientes, no había industria, tenían que aguantarlo. Después de eso, decidieron cambiar un modelo abierto donde cualquiera básicamente pudiese conseguir licencia independiente de su plan de negocio. Y eso, aunque yo no tengo ningún issue con la libre competencia, eso no necesariamente aplica en una industria donde hay una limitación a la demanda para el producto, porque solo tenemos como 37.000 pacientes activos actualmente. Y hay 200 y pico de dispensarios todavía para abrir.
Okay, o sea que esto va en crecimiento.
Va en crecimiento.
Todavía estamos en crecimiento.
Están abriendo caminos.
Sí. No, y además escogieron hacerlo orgánico.
Somos los únicos orgánicos en la isla.
Explícame la diferencia. El que ustedes lo hagan orgánico y cómo lo hacen otros.
Bueno, es igual a la agricultura tradicional. Usan petroquímicos, hormonas, se lo echan a las matas para crecer. Porque obviamente la mata crece más rápido, rinde más productos, la modificación genética pues te crea, tú sabes, más masa, pero no necesariamente es mejor calidad. Y nosotros desde el principio decidimos...
Nosotros lo utilizamos orgánico, utilizamos la composta, seres vivos también, todo de una manera natural, que ya cuando crece su estado final la planta, pues está en su manera realmente natural. No tiene pesticidas, no tiene químico.
Sí, exacto. Lo importante ahí es que la mata, especialmente el cannabis, es un bioaccumulator, que eso quiere decir que él absorbe lo que está en el suelo. Y al echarle muchos químicos, pues la mata absorbe esos químicos y en los cultivos tradicionales de cannabis tienen que flushear la mata, darle dos semanas, una semana de agua al final de su cultivo para botar todos esos químicos. Con nosotros, como no somos químicos, no hace falta.
Inclusive, tanto es así que la tierra que nosotros crecemos en tierra, la tierra que nosotros ya cuando hacemos el harvest, que viene siendo el cortar las plantas, esa tierra nosotros la mezclamos con la composta y lo volvemos a utilizar. Así que de esa misma tierra crece otra planta. Uh-huh. En el tradicional, esa tierra la tienen que botar porque de ahí no crece otra planta de tanto químico que tiene.
Sí. Entiendo. Bueno, y en este podcast nos gustan los cuentos, es lo que más disfrutamos, hacernos cuentos. Este podcast yo creo que empezó porque empezamos un día a hacernos cuentos los unos a los otros y aquí estamos. Y ahorita contaban de esta historia de esta paciente con el tema de la epilepsia y cómo eso le ayudó. Y no sé si de cara al cierre del podcast me gustaría ver si pudieran compartir alguna anécdota adicional de algún paciente o amigo, familiar, alguien cercano o ustedes mismos cuya vida se haya visto particularmente impactada por el uso del cannabis medicinal.
Bueno, yo padecía de espasmos, tenía un espasmo en la boca de la misma ansiedad y el estrés que tenía a través de máxima de haber montado este negocio. Al principio fue bastante estrésico.
El propio proceso.
Ay, el Dios propio mío, proceso fuerte. Fue bastante sí. fuerte. Entonces comencé a utilizar lo que viene siendo pues las cepas que son más híbrida, dominante índica, que me ayudaba pues con los espasmos y a controlar mi ansiedad y a quitar mi estrés. Y te puedo decir que fue un cambio del cielo a la tierra en todos los aspectos, porque suponer, yo abría la boca y a mí me craqueaba. De tanto estrés que tenía por la noche, dormía apretando demasiado los dientes.
Sí.
Y yo por mi lado, pues yo he tenido 3 cirugías de rodilla, de todos los deportes de la vida, y la última vez me dieron los Percocets, como siempre, después de la cirugía. Lo tomé 1 o 2 días y esto es demasiado, se siente la adicción, y los boté y no puedo, voy a bregar con el dolor. Y tengo también el hombro separado de un accidente de motora, y el cannabis me ayuda a dormir por la noche, porque si no siempre me despierto 5 veces por la noche por el dolor de...
Mira, conozco una actriz que tenía un padecimiento terrible de endometriosis, que casi la inutilizaba por el tiempo en que tenía esos dolores, y cuando empezó a utilizar el cannabis medicinal, su vida ha cambiado totalmente, inclusive su carácter. Y me parece que podríamos estar aquí horas dando ejemplos de testimonio claro, de personas sí, que le ha cambiado sí. la vida. Y a mí me parece que tenemos que abrir los ojos. Aquí está la nueva realidad. Hay una oportunidad ahí para el país. Hay una oportunidad ahí para uno de mejorar negocio, su salud. Y
mejorar la calidad de vida también de esos pacientes.
Y una, quiero decir una cosa más, que es sobre educar, porque yo he visto en los dispensarios que los pacientes están un poco desorientados. Muchas están buscando alto THC. Las cepas o las características de los medicamentos no es solo el THC, sino todo el mundo usaría Marinol, que es la droga aprobada por el FDA, que nadie le gusta porque el puro THC no tiene el mismo efecto que el cannabis. Solo que digo es que se deben orientar, porque los productos no es solo el THC.
¿Y pueden entrar a una página de ustedes a buscar
información? Sí, pueden buscar en www.tumedicina.com o pueden seguirnos en Facebook bajo Tu Medicina. Y en Instagram, Tu Medicina PR.
Y es todo corrido, Tu Medicina sin espacio.
Tu Medicina. Ay, no, pues yo les agradezco. Bueno, todos nosotros les agradecemos.
Ha sido tremendo.
No, igual a ustedes por darnos esta oportunidad.
Y por abrir caminos, porque es que es un tema delicado que hay que ir por ahí, no con el machete, como ocurriría en el campo, pero sí abriendo conciencia.
Orientándolo, sí.
Y yo creo que para nuestra audiencia el conocimiento no le hace daño a nadie, o sea, con orientarnos, no tiene usted que usarla si todavía no se siente, pero sí, quizá un poco, y comparto mi perspectiva, no oponerse a que otros que sí la quieran usar y el desarrollo de una industria ocurra. Eso es lo que pienso.
Gracias a Albert y a Tamara.
Gracias.
Bueno, nos despedimos nuevamente desde aquí, el estudio artesanal
Marejada,
que se llama Marejada. Desde este podcast, como dice Pedro, artesanal y gluten free. Ha sido un placer. Pedro, tíranos la cortina.
Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Eva Rivera. El diseño gráfico es de Lili María Ponte. La fotografía de Javier del Valle y la música original del maestro Morales Mato.
Hasta pronto.
Un saludo especial a Emil Medina y a Buena Vibra.
Sí, que están.
Y nos despedimos. Ahora sí.
Esto es Marullo.